Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabel Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto saludarlos y ponemos el foco en China y las consecuencias de la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Es por eso que entrevistamos a los argentinos Carla Oliva, internacionalista y docente, y a Jorge Elbaum, sociólogo y académico. También a la docente colombiana Tatiana Gelbes, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y Asia.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estados Unidos fue advertido en varias oportunidades. Sin embargo, desoyó al gobierno chino con la visita de Nancy Pelosi a Taipei, una clara provocación que es vista como un intento de frenar el crecimiento del gigante asiático, según sostienen varios expertos.
Las 19 horas y 20 minutos que duró su visita bastaron para que el mundo se preocupara por una posible escalada de violencia en la zona del Indo-Pacífico, con posibles dimensiones nucleares.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán el martes 2 de agosto, mientras China anunciaba como respuesta la realización de ejercicios militares a gran escala en las aguas que rodean la isla en el periodo comprendido entre el 4 y el 7 de agosto.
El gobierno de Pekín advirtió al presidente estadounidense, Joe Biden, que su país estaba jugando con fuego. Sin embargo, la Casa Blanca se distanció del viaje de Pelosi, afirmando que la legisladora toma sus propias decisiones.
En Telescopio entrevistamos a la internacionalista y docente argentina Carla Oliva, especialista en política internacional de China y coordinadora del grupo de estudios sobre China y Argentina.
La entrevistada.
Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a Telescopio, es un gusto recibirte.
Hola, ¿cómo les va? Gracias por contactarte.
¿Por qué Nancy Pelosi decidió visitar Taiwán a pesar de las advertencias de China?
Bueno, es una discusión que se está dando incluso dentro de Estados Unidos. Para China, esto que está ocurriendo es una verdadera provocación, va en contra de toda la política internacional de China y realmente es un grave problema que genera muchísima inestabilidad. Así que es una discusión interna en Estados Unidos. Entiendo que, además de Nancy Pelosi, otros representantes están de acuerdo y apoyan esta visita a Taiwán. Y esto lo que hace es fortalecer el nacionalismo en la región, tanto dentro de Taiwán como dentro de China, y, como te decía, generar una gran inestabilidad regional y global.
Uh-huh. El pasado 26 de julio, Carla, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tan Kefei, dijo que el Ejército de Liberación Popular no se quedaría de brazos cruzados si Pelosi efectuaba esta visita a la isla, que finalmente se hizo. Bueno, China informó además del comienzo de los ejercicios militares de la República en torno a Taiwán como respuesta a la llegada de la estadounidense. Tú decías, bueno, China lo ve como una provocación. ¿Crees que haya una escalada de violencia en la zona?
Y bueno, es probable que sea limitada, porque una escalada conflictiva nos llevaría a un enfrentamiento entre las dos potencias de este momento, que son China y Estados Unidos. Es verdad lo que vos mencionabas, China respondió y está respondiendo recurriendo a fuego real, generando maniobras militares, entrando dentro del espacio aéreo de, entre comillas, ¿no?, de Taiwán, al que China no reconoce como tal, porque para China Taiwán es parte de su propio territorio, es una provincia rebelde, uh-huh, y por ende no acepta que haya una visita de un funcionario que dé la impresión o que tenga la lectura de que se le está dando un reconocimiento diplomático a Taiwán. China no acepta ese doble reconocimiento, y esto es lo que lleva a la respuesta, que es, en cierto sentido, es inédita, porque en otras ocasiones China ha respondido a determinadas cuestiones, pero esta escalada que estamos viendo, esto de rodear la isla, de generar estas acciones militares, como te decía, con poder de fuego real, es nuevo en este contexto. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que ahí la presencia militar norteamericana es muy importante desde hace muchísimo tiempo, pero recordemos que Estados Unidos tiene además no solo buques y toda la presencia en términos navales y sí, aéreos, pero que además tiene bases en Corea del Sur, bases en Japón, en estados de la región de Asia Oriental, ¿no? Que digamos que es la que está comprometida en este momento y que tiene, digamos, capacidad para proyectarse como inestabilidad global. Entonces, digamos que una escalada sí comprometería el orden mundial y hay que estar muy atentos. Creo que va a haber una respuesta de China mostrando su fuerza, su poder de fuego, su respuesta en el campo, digamos, en el terreno, pero también una respuesta diplomática importante. Y que esa respuesta es probable que sea limitada.
¿Cómo afecta todo esto a la región y al resto del mundo?
Bueno, a la región la afecta notablemente, como te decía, de por sí es una región en la que nosotros para mirarla tenemos que pensar que todo lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad es central en esa región. Es una región donde es muy importante para la seguridad global y para el comercio internacional, porque es una zona marítima en la que se ha argumentado que lo que Estados Unidos pretende es asegurar la navegabilidad, la libre navegabilidad, sí, en lo que se conoce como Mar del Sur de China o Mar de China Meridional, porque es una región del mundo donde pasa el 80% de los buques petroleros del mundo pasan por esa región, el comercio global, la mayor parte del comercio mundial transita por esa región. Eso tiene que ver, por supuesto, con el poderío de China. Y esto, por supuesto, digamos, si lo unimos al resto de las situaciones que venimos viendo en el mundo, el conflicto en Ucrania, diferentes focos de conflicto, digamos, el de Ucrania sería el más importante en ese sentido, sin dudas se une a esa situación que te estaba mencionando y tiene capacidad para generar una gran inestabilidad global. Pero como China necesita del resto del mundo, China es una potencia interdependiente y conectada con el resto del mundo. Entonces, creo que va a ser medida la respuesta en ese sentido. Digamos, Estados Unidos sabe que está provocando esta respuesta de parte de China, con lo cual creo que va a ser muy controlado y supongo que los altos mandos estarán negociando para, digamos, que China haga esta demostración de fuerza y de sí, malestar y controlarlo hasta lo que estamos viendo en estos días.
La visita de Pelosi implicó el primer arribo de un político estadounidense de tan alto rango en los últimos 25 años y se da además en plena crisis mundial marcada por el alto costo de los precios de los alimentos, los combustibles. ¿Por qué crees que Estados Unidos está interesado en la reunificación de China o más que nada es la ubicación geográfica de Taiwán la que está en juego por todo lo que mencionabas, ¿no?
Bueno, en realidad desde la década de los 70 Estados Unidos cambió su reconocimiento internacional y adhirió a la política de una sola China de la República Popular China. Lo que ocurre es que en ese mismo momento se establece un vínculo muy estrecho con Taiwán a partir de un acta de relaciones con Taiwán y hay como una política dual de parte de Estados Unidos, es decir, diplomáticamente al que reconoce como legítimo representante del pueblo chino es a la República Popular China o a la parte continental, pero a la vez ha actuado en muchas ocasiones como garante de la seguridad taiwanesa, moviendo sus buques, pero también sus portaaviones, pero también proveyéndole armas, porque es un gran proveedor de armas de Taiwán para equilibrar el crecimiento armamentístico de China. Lo que yo considero es que, digamos, Estados Unidos, sobre todo con Biden, para venirnos más a la actualidad, lo que ha planteado es que, Estados Unidos tiene que recuperar espacios y la política de Biden es enfatizar la cuestión valorativa. Decir, bueno, Estados Unidos es un país y se une o se alía con países que defienden la democracia. En ese sentido hablo de los valores que han sido siempre un argumento central de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? La democracia, la economía de mercado y los derechos humanos. Pero Biden, el año pasado, en la reunión con el G7 y en otras ocasiones, mencionó con mucha fuerza la idea de reunirse, unirse con países que defienden la democracia, por supuesto, dando el mensaje hacia China como un país que no tiene un sistema democrático. Y por eso también Estados Unidos hace maniobras militares con otros países, por ejemplo, con Australia o con India, con la cual la relación cambió a partir de 2001 y se busca también empoderarla para reducir el poderío de China. Entonces, bueno, esa variable es una de las variables que más juega en ese sentido.
Hace unas horas leía un tuit del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticaba en su cuenta la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Decía algo así, ¿no? ¿Por qué la loca de Nancy Pelosi, Crazy Pelosi pone a él, está en Taiwán? Siempre ha causado problemas, nada de lo que hace le sale bien. Biden y Trump se han manejado de distinta manera hacia China, sobre todo en lo discursivo. Carla, ¿crees que ahora hay un viraje en la política internacional de la Casa Blanca hacia China?
A ver, tengamos en cuenta que Trump envió representantes del gobierno de Estados Unidos, del Ministerio de Salud, en ocasión de la crisis del COVID-19, a Taiwán y generó un conflicto con Taiwán. Tuvo una comunicación telefónica con la presidenta de Taiwán y eso generó, por supuesto, una respuesta diplomática de parte de China. Y Trump siempre se mostró muy cercano a la posición de Taiwán, por supuesto, no rompió relaciones diplomáticas con China ni nada por el estilo, pero a partir de su administración empezamos a escuchar ideas como el desacople, escuchamos las ideas vinculadas con la guerra comercial, que en realidad es una disputa hegemónica y que tiene que ver con la reducción de la brecha tecnológica de parte de China en relación a Estados Unidos. Así que yo creo que acá está más involucrada la variable personal de Trump con Pelosi, que además Trump tiene un estilo bastante agresivo, una diplomacia a veces tuitera, pero lo que tenemos que entender es que, para ir al nudo de tu consulta, es que, bueno, Estados Unidos, digamos, está en una situación de, desde hace mucho tiempo, tienen claro que su rival, su competidor estratégico es la República Popular China. Digamos, no es que estamos ante un cambio. Desde hace varios años esto está siendo percibido, porque si nos vamos un poquito más atrás, Obama diseñó el giro asiático. Es decir, fortalecer la presencia de Estados Unidos en la región del Asia-Pacífico, considerándose como una potencia del Pacífico, diciendo Estados Unidos es una potencia del Pacífico y fortaleciendo entonces la presencia militar en esa área. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo nuevo, sí, por supuesto, van cambiando las estrategias o los estilos dependiendo de la administración, si es una administración demócrata o una administración republicana, y por otra parte Trump ha tenido un estilo diplomático muy particular, muy especial. Si vamos de nuevo a lo de Pelosi, me parece que tiene que ver con un encono personal más que con una cuestión de análisis político, lo que hace porque él mismo atizó el fuego en la relación con China con lo que hizo con Taiwán.
Carla, ¿y qué podemos esperar en las próximas horas? ¿Estamos a tiempo de poder controlar los posibles daños irreversibles? ¿De qué depende eso?
Bueno, depende de los contactos a las más altas jerarquías y de congelar la situación a lo que está en este momento. Y por supuesto depende de tener en cuenta que el enfrentamiento entre dos potencias nucleares sería una situación absolutamente grave y justamente eso es lo que va a generar que se detenga, digamos, en un punto, probablemente en este punto en el que está la situación, y que no se avance más hacia una situación bélica, porque estamos hablando de Estados Unidos y China, digamos. Taiwán acá queda en el medio y está haciendo, digamos, me parece que Estados Unidos está jugando, haciendo un juego muy peligroso con esta visita hacia Taiwán. Vos mencionabas que la última ocasión había sido en la década de los 90 con una China que no era la potencia que es en la actualidad y con una China que no tenía un presidente como Xi Jinping, que es un presidente que se basa en el protagonismo internacional, que tiene muchas ideas de del lugar que quiere que China ocupe, que plantea nuevas ideas acerca de cómo tiene que ser la gobernabilidad global, plantea iniciativas, es un presidente muy proactivo. Entonces, claramente era evidente que China iba a responder, con lo cual entiendo que deberían quedar las cosas como están para evitar una escalada que tendría gravísimas consecuencias.
Carla Oliva, internacionalista y docente argentina, coordinadora del Grupo de Estudios sobre China y Argentina. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vos. Hasta luego.
El 28 de julio, el presidente del país asiático, Xi Jinping, y su par estadounidense, Joe Biden, conversaron telefónicamente sobre Taiwán.
En esa instancia, Xi advirtió que el principio de una sola China es la base política de las relaciones chino-estadounidenses.
Para conocer el impacto de lo ocurrido en América Latina y en la política interna de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre, en Telescopio consultamos al sociólogo y académico argentino Jorge Elbaum.
El entrevistado.
Es parte de una interna política norteamericana que lamentablemente se está jugando en términos belicistas en el resto del mundo. Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y el Partido Republicano sigue mayoritariamente detrás de la figura de Donald Trump y lo que buscan es defenestrar a los demócratas, pero no hay ninguna diferencia en las políticas de fondo de republicanos y demócratas en Estados Unidos, que es injerencista y lo está demostrando claramente con esta situación generada por la parlamentaria norteamericana. Es decir, en realidad creo que eso es parte de las elecciones que se desarrollarán en noviembre en Estados Unidos, más que una crítica de fondo a la visita de Pelosi a esa isla de Taiwán.
Bueno, tú mencionabas, ¿no?, que Washington se ha caracterizado por la unidad en lo que tiene que ver con la política internacional, con diferentes estilos, ¿no?, ya sea un presidente demócrata o uno republicano, pero en la larga no hay cambios en la política exterior, más allá de algún chisporroteo en las declaraciones. ¿Crees que con lo que está ocurriendo con Rusia y ahora con China, dos situaciones alertadas además desde hace varios años, la Casa Blanca comienza a sentir las presiones internas por el descontento social a lo que está generando todo esto a nivel geopolítico e interno en el país?
Bueno, Estados Unidos en sus más de 200 años de historia ha permanecido en paz muy poco tiempo, no más que 30, 40 años. Siempre ha utilizado la guerra, el expansionismo, el injerencismo como una herramienta de desarrollo propio, más teniendo en cuenta que las guerras que ha promovido es lejos de su territorio, ¿no? Entonces, una guerra en Europa, una guerra en el sudeste asiático, como la ha desarrollado en relación a Vietnam en algún momento, si bien ha tenido costos enormes para Estados Unidos, siempre ha sido lejos de sus fronteras y ha mandado a la muerte a soldados pobres, afrodescendientes, latinos, etcétera. Uh-huh. Estados Unidos siempre ha utilizado la guerra como un punto de partida para desarrollar su industria bélica y tratar en todo caso de superar las crisis económicas mediante la guerra. No cabe la menor duda de que este ejemplo que se está sucediendo tanto en Ucrania como en Taiwán es parte de esa misma lógica que desarrolla Estados Unidos desde hace dos siglos.
Estados Unidos tiene varios frentes abiertos, a nivel interno la inflación más alta de los últimos 40 años, los problemas raciales, a nivel internacional la búsqueda de petróleo tras las sanciones que aplicó a Rusia por el conflicto en Ucrania. ¿La administración de Joe Biden crees que retoma de alguna manera, de cara a las elecciones de medio tiempo, ¿no?, tú lo mencionabas, la postura del exmandatario Donald Trump de considerar a China como un enemigo?
Bueno, Estados Unidos se ha expedido recientemente a través de interpósitas personas de un documento de la OTAN donde ha calificado a China como el máximo enemigo y a Rusia como hostil en relación a su situación de Occidente, ¿no? Estados Unidos habla a través de la OTAN está controlada por Estados Unidos y ha quedado claro, obviamente, en el conflicto con Ucrania. En ese sentido, el conflicto de fondo es un conflicto económico. Lo que Estados Unidos no está soportando es China viene desarrollándose, viene ganando competitividad a nivel internacional, es más productivo que en Estados Unidos, tiene un enfoque vinculado a ciencia y tecnología y sobre todo a las tecnologías de punta, como por ejemplo el 5G, y esa es la razón de fondo por la cual tanto Trump de alguna manera y Biden de otro, Trump desarrollando una guerra comercial y Trump mediante provocaciones globalistas, lo único que intentan son dos cosas. Por un lado, debilitar a China y por el otro, tratar de impedir la construcción de un bloque homogéneo a nivel global que implique una multipolaridad a nivel global. Esos dos son los objetivos, debilitar a China y a cualquier otra potencia que pueda irrumpir y al mismo tiempo evitar que todos esos países instituyan un nuevo orden multipolar.
¿Y cuánto crees que pese en esta situación la economía taiwanesa, que es vital importancia, que domina además la producción mundial de chips para computadoras?
Sí, eso es clave. Hoy por hoy tiene casi un 60% de inserción global de los microprocesadores que se fabrican en Taiwán, con inversiones de Estados Unidos y de China popular, ¿no? Digamos, el lugar es... Taiwán está muy integrada económicamente a la República Popular China, no está desintegrada, pero efectivamente el lugar geográfico donde se fabrica el 60% de los microprocesadores es en la actualidad Taiwán, y eso es difícil hacerlo rápidamente en otros países. Estados Unidos está tratando de generar incentivos para que fabricar microprocesadores en Estados Unidos, pero eso no se hace de un día para otro, y por lo tanto existe un miedo, un temor por parte sobre todo de la producción, de las cadenas de producción, de que China Popular pudiera en algún momento controlar totalmente la exportación de esos microprocesadores. Ahora bien, Estados Unidos con estas intenciones y estas provocaciones lejos está de poder conseguir eso, sino por el contrario, porque China en cualquier momento tiene el absoluto derecho de integrar a Taiwán a su territorio de forma pacífica o militar, y tendrá que Estados Unidos pagar las consecuencias de esta situación bélica que ha generado.
Hablabas al comienzo de la entrevista de la postura injerencista de Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? En América Latina lo tenemos muy claro. ¿Por qué consideras que la Casa Blanca elige este momento tan delicado en las relaciones internacionales, en plena reconfiguración geopolítica, con lo que está ocurriendo además en el conflicto en Ucrania, para ir a Taiwán? ¿Por qué en este momento?
Porque yo creo que la semana pasada Vladimir Putin dio un discurso en un foro que me pareció muy interesante, sí, en relación a esto. Y tiene que ver básicamente con la impronta colonial que tiene en el llamado Occidente, Europa Occidental y Estados Unidos, de creer que nadie puede ponerse en su camino hegemónico, ¿no? Y en ese sentido tiene una mirada muy soberbia y muy despreciativa por las soberanías ajenas, y solamente consideran su poder y su excepcionalismo con derecho a poder generar conflicto en toda parte del mundo. Lo que pasa es que eso se da en el marco, insisto, de una situación mundial que ha cambiado respecto a medio siglo atrás, y están tirando de la cuerda de una manera absolutamente irresponsable, con grandes peligros, no solamente para Estados Unidos, sino para toda la humanidad.
¿El aumento de esta tensión entre China y Estados Unidos puede tener repercusiones en América Latina?
Lo está teniendo, sin duda, en dos niveles. Por un lado, porque muchos países de América Latina advierten de que estos ejercicios de soberbia no son más que formas de cierta debilidad de Estados Unidos, que trata desesperadamente por tratar de garantizar la continuidad de un poder que ya no tiene, comparado a la irrupción sobre todo de China y Rusia. Y por el otro, con el hecho de la necesidad de América Latina de poder de alguna manera terminar con esta dependencia que existe y con este hegemonismo generado por la doctrina Monroe y la lógica del patio trasero que ha impuesto a nuestro continente y que ha permitido y generado golpes de Estado, genocidios y hasta el día de hoy golpes blandos a través de modelos judiciales y mediáticos, ¿no? Es una oportunidad para América Latina para liberarse de alguna manera de este corset que ha implicado la presencia de Washington y de las, sobre todo las delegaciones diplomáticas en nuestro continente, que lo hemos visto recientemente en el golpe en 2019 a Bolivia, que fue implementado sin duda desde la embajada de Estados Unidos en La Paz. Ha sucedido en Paraguay, ha sucedido en Honduras, y sin duda la ofensiva jurídico-mediática en Brasil contra Lula, que supuso su encarcelamiento, también tuvo el apoyo de la delegación diplomática de Washington en Brasil. Así que creo que, paradójicamente, más allá de la situación de conflictividad global, existe una gran oportunidad para América Latina para tener relaciones responsables, horizontales, con distintos países del mundo y no tener que seguir la égida de Estados Unidos como único destino de nuestro continente.
¿Crees que un posible triunfo en las elecciones de octubre en Brasil del expresidente Ignacio Lula da Silva pueda contribuir a la unidad regional latinoamericana, ya con el triunfo en Colombia de Gustavo Petro y de Honduras de Xiomara Castro, por ejemplo?
Es indudablemente fundamental, porque implicaría que los tres grandes países de América Latina, que son México, Brasil y Argentina, uh-huh, estarían articulados en una misma lógica de autonomía y de soberanía, porque de lo que se trata siquiera es básicamente de tener derecho a orientar los destinos de cada uno de nuestros países sin injerencismo ni sometimiento a ningún poder existente en nuestro continente, específicamente Estados Unidos. Se abre una gran oportunidad, obviamente depende también de los liderazgos políticos si van a saber aprovecharlos o no, pero por primera vez, si se quiere, en el último siglo y medio, luego de la dependencia de España y del Reino Unido en nuestro continente y Estados Unidos en la tercera parte, existe esta oportunidad de mayores niveles de emancipación para nuestros países.
Jorge, la visita de Nancy Pelosi forma parte de un viaje más amplio al Indo-Pacífico, que incluye Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos en esa región?
Básicamente uno geopolítico, de cercenar a China. Ese es el objetivo número uno. lo han intentado articulando Nueva Zelanda, Australia, tratando de armar una ofensiva anti-China, y es parte básicamente de la misma lógica hegemonista que sustenta Estados Unidos a nivel global, que se ve obviamente limitada por el crecimiento de Beijing. Creo que la visita a Taiwán es parte de ese mecanismo, que creo además va a ser un fracaso, sin duda, porque a esta altura es imposible limitar a un país que tiene 1.300 millones de habitantes, que ha desarrollado el BRICS y que plantea a nivel global un nivel de soberanía que Estados Unidos quiere rechazar sistemáticamente.
Ante la llegada de Pelosi a la isla, China pidió a Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos y de apoyar a las fuerzas independentistas de Taiwán.
Sobre este tema hablamos con la colombiana Tatiana Gelbes, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y Asia.
La invitada.
La visita de Nancy Pelosi a Taiwán tiene dos componentes. Un componente geopolítico, como muestra del poder de los Estados Unidos, pero también una capitalización política, dado que en el mes de noviembre se desarrollarán las elecciones de midterm. En este sentido, Nancy Pelosi quiere mostrar diplomáticamente que Estados Unidos está en una posición de defender lo que las declaraciones oficiales de la Casa Blanca han mostrado, y es una defensa y un apoyo a la democracia en Taiwán. Frente a las declaraciones del portavoz del Ministerio de Defensa chino, es importante señalar que si bien China tiene un poder importante en términos de seguridad, especialmente en el mar del sur de China, este poder es moderado en términos de la experiencia que actualmente está teniendo el mundo frente a la guerra en Ucrania y lo que podría traer en implicaciones económicas un mal cálculo político en términos de ir a una guerra en el mar del sur de China. Adicionalmente, si bien hay ejercicios militares, todavía no hay una postura y el comunicado oficial del gobierno chino no habla de una acción directa, sino de una respuesta ante posibles amenazas, y rechaza tajantemente que, a pesar de la conversación con el presidente Biden, hayan tomado acciones de seguir adelante con la visita. Frente a esta visita y el interés de los Estados Unidos amplio en el Indo-Pacífico, es importante recordar el antecedente de AUKUS en el año 2021, en el cual, si bien hubo una postura más occidental, si lo queremos ver de esa forma, ante el Indo-Pacífico, lo cierto es que países como Japón, Corea, muestran su preocupación, y en general la postura de la región es de preocupación frente a las acciones que están llevando los Estados Unidos en la región. Y más allá de ello, no se encuentra como tal un apoyo, sino que unos diálogos más bien en búsqueda de mantener y eliminar la amenaza en seguridad que puede provocar esta visita. En este sentido, hay una postura más bien sensata, y de los Estados Unidos, pues si bien esta visita integra varios de los países, es importante mencionar que desde el punto de vista de la región, pues hay una postura moderada y en búsqueda de evitar cualquier tipo de escalada de guerra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio, y pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Debilitar a China y a cualquier otra potencia que pueda irrumpir, y al mismo tiempo evitar que todos esos países instituyan un nuevo orden multipolar.
Tener en cuenta que el enfrentamiento entre dos potencias nucleares sería una situación absolutamente grave.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.